Y les recordamos también nuestra dirección de correo electrónico, donde pueden enviarnos sus mensajes, sus sugerencias o bueno, comentarnos algún asunto que les gustaría que tratáramos en el programa. Por ejemplo, la energía nuclear. Hemos recibido numerosos correos de oyentes que nos pedían ahondar un poco en esta cuestión. Ya hablamos en su día de la energía nuclear, de la diferencia entre fusión y fisión, de cómo actúa o cómo trabaja un reactor nuclear. Pero hoy hemos querido avanzar un poco más y queremos conocer posturas divergentes, posturas incluso encontradas, unos a favor, otros en contra. Enseguida entraremos en debate, pero antes vamos a ponernos en situación, porque cuando se habla de energía nuclear, sobre todo los que están en contra de ella, apelan siempre a los residuos. Uno de los problemas más importantes, dicen, son los residuos. ¿Qué se hace con esos residuos? ¿Son peligrosos? ¿El almacenamiento es costoso y es nocivo o no lo es? Bueno, se lo vamos a preguntar a don Jorge Langlenton León, que es director de la División de Administración de Enresa, la empresa que se ocupa de la gestión de los residuos nucleares. Señor Langlenton, ¿qué tal? Muy buenas noches.
De acuerdo.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Sí, ahora sí. No le escuchábamos bien. Ahora sí tenemos esa comunicación. Bueno, vamos a entrar directamente en materia. ¿Qué se hace con los residuos radiactivos?
Bueno, lo primero que hay que hacer es identificar su procedencia, clasificarlos bien. Afortunadamente, como el volumen no es muy grande, es fácil hacer un buen inventario. Una vez clasificados, hay que acondicionarlos para su transporte y a continuación se transportan al centro de tratamiento, que en España tenemos un centro magnífico, muy moderno, en la provincia de Córdoba. Allí se les da un segundo acondicionamiento y se almacenan en barreras de hormigón diversas hasta que la radioactividad desaparece. Estos son los residuos de baja y media actividad, que son la mayor parte del volumen. Luego hay unos residuos que son el combustible gastado, que está en periodo de almacenamiento temporal, en enfriamiento en las propias centrales nucleares.
Me imagino que dependerá también mucho del tipo de isótopo, ¿no? Pero que, ¿podemos hablar de una vida media de estos residuos, de una actividad media?
Bueno, efectivamente, hay dos tipos fundamentales. Uno que llamamos de los que tienen una vida media baja, digamos, porque vida media es un término técnico, ¿no? Pero, en fin, los que, digamos, aquellos materiales que tienen unos isótopos de corta vida, ¿vale? Corta vida radiactiva, estos son los que llamamos baja y media actividad, que son los que mandamos a las instalaciones del Cabril en Córdoba, ¿no? Y después están los de vida larga, que denominamos alta actividad, aunque realmente a veces la radiactividad en algunos no es muy alta, pero sí tiene una vida larga. Uh-huh. Y aquí estamos hablando del combustible gastado, que concurren en que ahí tienen larga vida y además alta actividad. Por eso es necesario un periodo largo de enfriamiento previo a su tratamiento final. Y bueno, su tratamiento final todavía estamos pues a unos 50 años más o menos de llevarlo a cabo. Está ahora mismo en periodo de enfriamiento y de decaimiento radiactivo.
Pero traducido precisamente en años, en el mejor de los casos, los de baja y media actividad, ¿cuántos años tienen que pasar para que esos residuos ya no supongan ningún problema?
Pues los de baja y media actividad, que como dije antes es la gran mayoría, sí, es más del 95% del volumen, a los 300 años ha desaparecido absolutamente. Por eso la instalación está diseñada para que el confinamiento, el blindaje que tienen, que impide que la radiación salga al exterior, tenga la capacidad de mantener ese confinamiento durante 300 años.
Y en cuanto al espacio que ocupan, ¿de cuántos metros cuadrados estamos hablando?
Bueno, estamos hablando de las necesidades para España del orden de unas 20 hectáreas en total. En total, para todos los residuos de baja y media actividad, incluyendo algunos que llamamos de muy baja. Eso realmente es un espacio pequeño comparado con otros residuos industriales que son de tipo tóxico y peligroso, ¿no? O sea, el volumen de residuos radiactivos es pequeño, es bastante pequeño.
Y si, no sé, en un futuro el gobierno español considerara interesante hacer una apuesta más llamativa a favor de la energía nuclear, ¿esto significaría que esas 20 hectáreas podrían pasar a ser muchas más? O...
Sí, realmente tanto las instalaciones de baja y media actividad como las futuras de alta actividad, y ahora tenemos un proyecto que... en fin, a la puerta, ¿no?, que es un almacenamiento centralizado de combustible, es un almacenamiento temporal a largo plazo. Bueno, tanto las instalaciones de baja y media como las de alta actividad son modulares, por lo tanto, se pueden ir añadiendo zonas de almacenamiento conforme sea necesario.
Bien. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de 300 años, en el mejor de los casos, es muchísimo tiempo, evidentemente. Yo no sé si esto podría llegar a ser un problema, en principio, simplemente físico, de espacio. Es decir, si esto llegaría a ocupar demasiado terreno.
No, realmente no. Realmente el terreno no es mucho. Uh-huh. El terreno no es mucho. Es cuando se ve dónde está el sitio, y por cierto... se puede visitar perfectamente las instalaciones del Cabril, se verá que no ocupa mucho, realmente no ocupa mucho. No, aquí no hay un problema de espacio en absoluto, ¿no? Yeah. Y bueno, 300 años, efectivamente, para la vida de una persona parece mucho, ¿no? Que son como pues más de tres vidas, ¿no? Pero realmente en lo que se refiere a la longevidad de materiales y a la resistencia de materiales, pues no es mucho, ¿no?
¿Y son seguras estas instalaciones, estos depósitos? ¿No hay posibilidad de, no sé, una filtración o una fuga de radiactividad?
Bueno, el diseño conlleva todo tipo de previsiones, pero realmente, para que nos hagamos una idea, los residuos están confinados primero en unos recipientes mezclados con hormigón. Después estos recipientes están metidos en unos contenedores que son de hormigón armado. Y estos contenedores de hormigón armado están a su vez metidos en unas superestructuras de hormigón armado que tienen medio metro de espesor. Y luego todo ese conjunto se recubre de 2 metros de materiales que son aislantes e impermeables, ¿no? De manera que es absolutamente imposible que ahí salga no sale radiación ni ninguna partícula radiactiva. Eso está perfectamente confinado. Pero además existe en el subsuelo, ¿no?, digamos, de donde están las celdas de almacenamiento, hay unas galerías visitables donde podemos ver, porque hay unos depósitos transparentes en el inferior de estas celdas de almacenamiento, donde podemos ver si hay cualquier tipo de fisura en estas macrobarreras que hemos puesto, ¿no? Cosa altamente improbable, pero en fin, está previsto que simplemente por inspección visual vemos si hay humedad o si hay gotas o líquido o agua, vamos, en definitiva, es agua de lluvia, lo que podría entrar ahí a largo plazo, en cuyo caso pues podemos medir el agua, si tiene radiactividad o no, si proviene del interior. Si en el caso muy poco probable, a lo largo de estos 300 años, apareciera una cierta cantidad de agua, se podría llegar al caso de tener que abrir por la parte superior la celda, se sacan los contenedores del interior, esos contenedores donde están depositados los residuos son a su vez transportables, se puede sacar, transportar a otro sitio o simplemente se puede poner al lado, corregir la fisura que pudiera haber y volverlos a introducir dentro. Es decir, que hay mucha flexibilidad y mucha... la seguridad es redundante.
En definitiva, que los vecinos de Hornachuelos, que es el término municipal donde están estas instalaciones del Cabril, duermen con absoluta tranquilidad.
Absolutamente. Si se tiene en cuenta que al lado no se mide radiactividad, Pues en Hornachuelos, que está a 40 kilómetros, pues muchísimo menos, desde luego.
Bueno, pues yo creo que nos hemos situado un poco, hemos conocido un poco más cómo se tratan estos residuos y sobre todo cómo se almacenan a través de esta empresa, en la que me imagino que también les llegarán a ustedes los residuos radiactivos de hospitales. No olvidemos que los isótopos se utilizan en la lucha contra muchas enfermedades, ¿no? El cáncer, por ejemplo.
Lógicamente. Nosotros retiramos residuos de más de 700 instalaciones radiactivas. O sea, que muchas veces, efectivamente, como usted dice, la gente sitúa los residuos radiactivos solo
en
las centrales nucleares, cuando realmente estamos hablando de más de 700 centros, muchos de ellos hospitalarios, que en su funcionamiento normal producen residuos radiactivos y que hay que retirarles. Es decir, en definitiva, aunque no hubiese centrales en España, por ejemplo, el caso de Dinamarca. En Dinamarca no hay centrales nucleares, pero tienen un sistema de tratamiento de residuos radiactivos, puesto que hay hospitales e industrias que producen residuos radiactivos. Por lo tanto, sería una irresponsabilidad de cualquier país no tener un sistema de tratamiento de residuos radiactivos, aunque no dispusiera de centrales.
Don Jorge Laglento León, director de la División de Administración de Enresa, gracias por habernos atendido y muy buenas noches.
Gracias a ustedes.
Un saludo. Unas 20 hectáreas es lo que se necesita, según nos explicaba nuestro anterior invitado, para tener esas instalaciones donde se recogen los residuos radiactivos, los de baja y media actividad, que son la inmensa mayoría, según también nos explicaba don Jorge Arlington, pues tienen una vida aproximada de 300 años. También nos dice que la seguridad está garantizada, que es prácticamente imposible que pueda surgir una fuga radiactiva.